Hace un año, el golpe de Estado en Bolivia revivió escenas que eran diarias, pero que en ese momento volvieron legítimas al racismo y al fascismo, de las maneras más explícitas, con la Biblia en alto, pisando la huipala, la bandera de los pueblos originarios. La desde entonces presidente de facto, Jeanine Áñez, presidió una marcha con la que culminaban semanas de agresiones y revueltas que tenían como único fin terminar con un gobierno democrático. El entonces presidente Evo Morales debió exiliarse en Argentina. Cientos de funcionarios terminaron resguardados en embajadas. Pero lo peor, las bases, la gente de a pie, eran castigadas y linchadas por las calles por el solo hecho de apoyar al MAS, el partido gobernante, o peor aún, por el solo hecho de ser marrones, indios y estar orgullosos de su origen. Un año después, el pasado domingo 18 de octubre, la fórmula del MAS de Luis Arce y David Choquehuanca ganó en primera vuelta y por una mayoría aplastante. Un escenario que ni aún los más optimistas esperaban en el desarrollo del proceso eleccionario.
Hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país.
Argentina alberga la colectividad boliviana más grande en la diáspora. Ellos son los engranajes invisibles que alimentan y mueven las grandes ciudades del país. También son muchísimos los que atraviesan la discriminación, la denigración y el fascismo de un país como Argentina que se proclama inclusivo. Así todo, las elecciones de Bolivia tiñeron de colores y alegrías las calles. Cuando los más de 142.000 bolivianos residentes en Argentina participaron el domingo 18 de los comicios que se habilitaron en diferentes mesas de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, Mendoza, en la ciudad de Lules, en la provincia de Tucumán, en la capital de la provincia de Jujuy, en Salta, en Rosario, en la provincia de Santa Fe y en ciudades como Comodoro, Rivadavia y Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Pero, ¿cuál fue el clima previo a los comicios entre la colectividad boliviana? Así lo explica RAE Argentina al Mundo, la abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, Aymara Choque.
El clima previo a los comicios de este domingo tiene que ver con la defensa al voto en el exterior, ya que se estaba dando en distintas provincias la suspensión de la votación para las elecciones. Frente al silencio de reclamos al órgano electoral, quien es el que se encarga de garantizar elecciones transparentes, quien es el que se encarga de generar y garantizar el ejercicio del derecho a votar en el exterior, y se sumaba también las conductas antidemocráticas, ilegítimas e inconstitucionales de los consulares, de las embajadas, como instituciones representantes de la comunidad boliviana. Frente a estos reclamos, a estos silencios, de estas autoridades o estas instituciones, la comunidad boliviana, juntamente con organizaciones sociales, se tuvo en la urgencia y en la necesidad de movilizarse en defender ese voto en el exterior. Por otro lado, cabe destacar que los países donde se concentran la mayoría del voto en el exterior son en Argentina, Brasil, Chile y España, lo cual estas situaciones, estos silencios de estas autoridades también se estaba gestando en estos países de la misma forma. Cabe mencionar como clima previo que se estaba viendo eran dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, los inhabilitados a ejercer este derecho al voto, ¿no? 50.000 residentes bolivianos en el exterior estaban inhabilitados y en Argentina más de 24.000. En Brasil, 5.000 de las personas estaban inhabilitadas, los cuales cuando, en el contexto argentino, cuando se les dio un plazo para descargar frente a esta inhabilitación, el descargo de impugnación, se les dio 2 días hábiles. En realidad eran 4 días, pero de los 4 días solamente tenías 2 días hábiles para poder descargar la impugnación. Pero ¿qué pasó en estos 2 días que te dan de plazo para que uno pueda impugnar esta inhabilitación? No se había, de alguna manera, no se había a la colectividad boliviana, no había una difusión oficial de forma amplia en radios comunitarias ni tampoco en periódicos virtuales. La excusa que puso el órgano electoral plurinacional fue que la ley no lo obligaba a difundir. Otra cosa importante que se había dado era las cédulas vencidas en contextos de pandemia. Tampoco se informaba que había una prórroga frente, a esta situación. Y frente a todas estas maniobras e irregularidades, y juntamente con, en el contexto con otros países que estaban viviendo de la misma manera, se gestó una denuncia de un accionar sistemático que estaba afectando el derecho al voto de la comunidad boliviana en el exterior.
La lectura del triunfo de la fórmula Arce-Choquehuanca significó un retorno a la democracia que trasciende a Bolivia. Muestra de qué manera esta parte de América Latina no está dispuesta a tolerar los golpes de facto que históricamente sangraron la región. Pero ¿cómo se lee esta victoria en primera vuelta con una fórmula que fue apoyada aún por sectores medios que habían mostrado cierto desencanto en el último periodo de Evo, más el voto del campesinado y de los cuentapropistas indígenas históricos del MAS? De esta manera lo analiza la doctora Choque.
Esta victoria contundente tiene que ver básicamente con la recuperación de la democracia, ¿no? Recordar que en Bolivia se había instaurado, se había interrumpido de alguna manera la democracia, en octubre del 2019, a poco de que el Tribunal Electoral de este país le diera la victoria a Evo Morales en primera vuelta, ¿no? También vale mencionar que la intervención de la OEA en las elecciones de Bolivia fue también la que había habilitado este golpe de Estado, ¿no? Asimismo, vale mencionar y también recordar que la derecha más golpista había iniciado una escala de violencias terribles, ¿no? No solamente desde la persecución, sino que también desde las detenciones arbitrarias, desde amenazas de muerte, amedrentamiento físico a dirigentes sociales y políticos. Me parece que esta victoria básicamente tiene que ver con la recuperación de la democracia a través de las urnas, ¿no? El pueblo manifestó en las urnas y derrotó con votos a este golpe de Estado que se había instaurado en Bolivia.
La defensa de la democracia en Bolivia fue prioritaria y la colectividad en Argentina fue una de las más activas en promover el retorno de la legalidad institucional. De hecho, el gobierno de Áñez reprodujo prácticas usuales pero repudiables ante la población civil. Después, el manejo de la pandemia fue tan errático que estuvo plagado de casos de corrupción, dimisión de funcionarios y muertos en las calles. De este modo analiza Aymara Choque la trascendencia que significa social y culturalmente este gobierno de facto y el porqué el masivo repudio internacional a un Estado que fomentaba las peores marcas de atropellos contra la población civil y sobre todo con aquella identificada como pueblo originario.
La prioridad en la defensa de la democracia en Bolivia tiene que ver más que nada, me parece, con todos esos acontecimientos y todos esos hechos que se estaban dando tras la renuncia obligada de allá en el 10 de noviembre del 2019 de Morales, ¿no?, a la presidencia. Sabemos que los actores que lideraron la movilización, que culminaron en un golpe de Estado, bueno, los dirigentes cívicos como Camacho, como Pumari, claramente con este apoyo y protección de la policía y las fuerzas armadas, habían entrado al Palacio de Gobierno y extendieron la bandera de Bolivia en el suelo y sobre ellas una Biblia, ¿no? Asimismo también, como si se tratase de un mismo ritual, ¿no? De estos nuevos personajes que van a aparecer, La señora Áñez, digamos, la autoproclamada, entre comillas, presidenta interina, va a dirigirse también al palacio, investida por un militar, con una enorme Biblia en las manos, en la que va a decir que nos bendiga y nos ilumine, ¿no? Haciendo referencia a la Biblia. Luego se dieron hechos como, por ejemplo, la quema de la Huipala, hechos violentos y racistas a las mujeres de pollera, se van a sumar las masacres de Sacaba y Sencata, asimismo también estos procesos de criminalización de sectores sociales afines al MAS, que se va a extender en un discurso que va de la mano con la defensa de la democracia, ¿no? Esta democracia que ellos de alguna manera defendían, y digo ellos porque hago referencia a estos líderes cívicos, ¿no? Defendamos la democracia, pero esta democracia que ellos defendía, porque hay que diferenciarnos, ¿no? Una democracia que estaba bajo líneas pactadas, elitistas y excluyentes, ¿no? Luego de esta diferencia en esta defensa de esta democracia, asimismo también todos estos hechos que mencioné, ¿no? Como la quema de la Huipala, los hechos violentos, racistas, y las masacres, las persecuciones, van a generar en la comunidad internacional, en los estados, digamos, los activistas de derechos humanos, en organizaciones sociales, asimismo también en los pueblos indígenas de la Vía Yala, van a generar una reacción, primero que va a generar una alerta y una reacción popular, ¿no? Y digo, estas cuestiones que mencionaba al principio, con la extensión de una bandera, digamos, acompañado de una Biblia, también no, nos remonta, ¿no? A esos primeros hechos de conquista, de adoctrinamiento, quizás ya no pensarse con ese, digamos, de siendo como Estado plurinacional, sino que vamos a recuperar el Estado boliviano. Y no así el Estado plurinacional que se había reformado con una constitución nacional en la cual incluyó, visibilizó a los pueblos indígenas allá en el 2009, donde los volvió sujetos de derecho, ¿no? Me parece que estas cuestiones vinieron a marcar algo interesante, ¿no? Digamos, en esta vuelta, en esta vuelta a la democracia. Y marcaba la diferencia de la democracia que ellos defendían, esa democracia pactada, elitista y excluyente, con la democracia que de alguna manera se defendía, que es una democracia intercultural y paritaria, que no solamente se había, digamos, se había puesto en estas elecciones, se puso en puja y en jaque esa defensa de la democracia, sino que también se estaba poniendo en jaque en Bolivia, en jaque y en riesgo y amenaza los logros y conquistas de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, y entre ellas el buen vivir.
De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más.
La Huipala es un símbolo de resistencia y de lucha, de visibilidad que en estos tiempos en donde el racismo resurge a la luz pública se torna cobijo. La Huipala ampara la procedencia intercultural y paritaria y se lleva con la frente erguida. En este contexto, Bolivia dio un ejemplo de dignidad y defensa de la libertad de cara al mundo. Una vez más, los ninguneados y los silenciados por todos enseñaron que por más que se intente, los pueblos orgullosos de sus raíces nunca vivirán de rodillas. Para RAE Argentina al Mundo, en la presentación y producción, Silvana Avellaneda, en página web, Julián Cortés.
Somos más, el Tataíno.